Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos al principio del fin, proclaman nuestros políticos y algunos líderes de opinión.
Yo creo que es el principio del fin.
El principio del fin. Se trata de establecer una conexión emotiva, inyectar optimismo, tutelar los sentimientos. El final del trayecto de esta pandemia debe ser llevadero. Estamos en la democracia sentimental. Lo que cuenta es la realidad sentida. Los sentimientos muchas veces no tienen nada que ver con los hechos y con la realidad que se ha difuminado hasta convertirse en un pretexto. Los periodistas también hemos sucumbido en la misma trampa. Desgraciadamente, nuestro objetivo ya no es informar, sino emocionar. La pretensión de ejercer una tutela emotiva tiene que ver con la disociación, la separación entre hechos y significado. El proceso, que ya venía produciéndose, se ha acelerado por la pandemia. Todos los días facilitamos datos sobre la tasa de incidencia, la tasa de positividad o la velocidad de propagación del virus. Se nos llenan los ojos, la boca, de cifras, de gráficos, de estadísticas. Y normalmente no está claro su significado. Cuando se reclama la objetividad de los hechos, se responde con un aluvión de datos que no tienen contexto y que no tienen relación entre ellos. Algunos le llaman a esto el datocentrismo. Frenesí por actualizar, por tener cada vez más datos, con independencia de si esos datos se comprenden y si esos datos nos dicen qué está sucediendo. Claro, como el dato es muy árido, se divorcia la realidad y el significado. Y entonces, bueno, te inventas una teoría conspirativa que no tiene nada que ver con la realidad. Aceptar una teoría conspirativa que proporciona un sentido fácil de comunidad, que resuelve rápidamente la incertidumbre, es más consolador que intentar entender los hechos, intentar entender los datos. Esto es lo que quiero decir cuando afirmo que se separan los hechos y el significado. O sea, se construyen narraciones, interpretaciones que no tienen nada que ver con la realidad. Y esto es cada vez más frecuente. Esto puede consolar el sentimiento de que las vacunas son un arma secreta de Bill Gates para controlar a la población mundial, pero no tienen ninguna base en la realidad. Quien asume consciente o inconscientemente un tipo de explicación de esta naturaleza ha decidido de antemano que lo importante no es la realidad, lo importante son los sentimientos, la conexión emotiva con un grupo con el que se ha identificado. A quien consume teoría conspirativa no le interesan los hechos. Pero no solo a quien consume teoría conspirativa. Cada vez nos interesan menos los hechos. Cada vez los hechos y el significado están más separados. Frente al carácter arduo de la verdad, porque es difícil entender hacia dónde va la pandemia, porque es difícil entender qué significa esto, pues tienen un gran mercado, tienen mucha predicación, los que ofrecen atajos mentales y atajos afectivos. Hemos visto políticos que sin despeinar se han defendido como progresista una medida y la contraria en un intervalo de pocas semanas. Fiarse de alguien exige ahora, más que nunca, el uso de la capacidad crítica. La pandemia se ha convertido en realidad en un banco de pruebas para identificar cuándo hay una conexión sana entre un hecho y un sentido. No sirve cualquier significado, no sirve cualquier sentido que podamos inventarnos, sobre todo si no lo inventamos. Nos inventamos interpretaciones, teorías que no tienen nada que ver con la realidad. Esto será cada vez más decisivo en el mundo que viene. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que las vacunas contra el coronavirus y las pruebas para detectarlo no estarán grabados con el IVA hasta 2022. Así lo ha decidido hoy la Unión Europea. Corresponsal José Luis Concejero.
Una forma de relajar los precios de algo imprescindible en la lucha contra el coronavirus y con lo que nos vamos a tener que familiarizar en los próximos meses. La Unión Europea va a permitir rebajar o quitar el IVA temporalmente tanto de los test como de las vacunas frente al coronavirus, una decisión que entra en vigor y que se va a alargar por lo menos hasta diciembre de 2022. De esta forma también se espera que sea más fácil la distribución de la vacuna por todo el territorio comunitario, uno de los grandes objetivos de cara a los próximos meses.
Y de pruebas del COVID seguimos hablando porque en España ya se han realizado más de 19 millones desde el inicio de la pandemia. Pruebas que se realizaban siempre en un centro médico hasta ahora, que ya han llegado a las farmacias los test rápidos de anticuerpos. Con receta médica valen 25€ y te los puedes hacer tú mismo en casa. Un test que muchos ciudadanos van a utilizar para decidir si se juntan o no con sus familiares en Navidad. Algo sobre lo que nos advertía aquí en la tarde de COPE el virólogo y profesor de microbiología del CEU, Estanislao Nistal.
Si yo me hago el test hoy y doy negativo, no implica que no esté infectado. Depende de qué día me haya infectado. Puedo no estar teniendo anticuerpos, tardar varias semanas en tener anticuerpos y estar todavía produciendo el virus. Son unos tests que son útiles, pero usar este test como algo para decir me junto o no me junto con mi familia, mucho cuidado.
Y te cuento que en Vigo han comenzado a instalar cámaras en las calles para controlar las aglomeraciones. Comenzarán a funcionar este jueves. COPE Vigo, Uxía Perdiz.
Se están instalando en 60 calles del centro de Vigo. El objetivo, evitar la aglomeración de personas en torno a los adornos navideños. Y es que las cámaras no solo controlan los aforos, sino que permiten reconocer cuando no se está respetando la distancia de seguridad. No graban ni imagen ni sonido, solo definen siluetas. La instalación de estas cámaras ha costado más de 46.000€ y está previsto que comiencen a funcionar el jueves. Los que sí ya están recorriendo las calles de la ciudad olívica son los 30 vigilantes contratados para velar por el cumplimiento de las medidas. Cuando las cámaras entren en funcionamiento, darán el aviso a estos controladores, que deberán solicitar a los visitantes de las luces que cumplan las normas.
Y en los deportes, Koeman da un toque de atención a la plantilla del Barça, Luis Munilla.
Ya lo había hecho en privado la plantilla tras la derrota en Cádiz, pero hoy además lo ha reconocido públicamente antes de jugarse mañana la primera plaza de grupo en la Liga de Campeones ante la Juventus. Ronald Koeman no oculta su enfado con la imagen que dio su equipo ante el Cádiz.
No hago teatro, entonces soy así y si pierdo estoy cabreado. Entonces así he dicho a los jugadores en nuestra reunión ayer, antes de nuestro entreno, porque yo creo que estando en el Barcelona que no se puede aceptar goles que hemos encajado en varios partidos. Es para estar descontento.
Mañana es ese Barça-Juventus con el duelo Messi-Cristiano. Mañana también el intrascendente Rennes-Sevilla y el miércoles los decisivos Salzburgo-Atlético de Madrid y Real Madrid-Borussia Mönchengladbach con el regreso de Sergio Ramos. Hoy termina la jornada en primera con el partido Eibar-Valencia a las 9. Hay tiempo de juego para las emisoras COPE Más y aplicaciones. Se sortea la fase de clasificación del Mundial de Qatar. Es a las 6 y las guerreras se juegan su pase a la siguiente ronda del europeo de balonmano. A las 6:15 España-República Checa con la obligación al menos del empate.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, 10 grados a estas horas en Cibeles y cielo que amenaza lluvia esta tarde. Hay aviso amarillo para las próximas horas en la sierra por nieve y viento. Para mañana nos espera ambiente soleado y algo más de frío. En cuanto al tráfico, sigue muy congestionada la M601 en Cercedilla, dirección Navacerrada, y dificultades por nieve en el puerto de Cotos en la M604. Allí está prohibido el paso a camiones y las cadenas son obligatorias. La Comunidad de Madrid restaurará una maqueta de la Plaza de Toros de las Ventas de 12 metros cuadrados que perteneció en su día al Museo de la Ciudad, cerrado hace 8 años. La maqueta lleva guardada desde 2015 en un almacén municipal de Coslada, junto a una réplica de la Catedral de la Almudena y otra de Madrid de los del Madrid de los Austrias, a las que el ayuntamiento está buscando una nueva ubicación. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y en esta semana de diciembre que empieza con un puente no puente, recibimos a nuestro faro del humor, el épico, sorprendente y siempre mítico Juan Solo.
Hola Pilar, me gusta mucho lo de puente no puente, me gusta. Es nuestra vida en la radio, siempre ha sido así. Puente no puente.
Ah, puente para los demás, no puente
para nosotros.
Para nosotros
no. Eso es ahora lo que, los claro, demás se han claro. Solidarizado con la gente de la radio. Muchas gracias por esto que ha sido espontáneo, sobre todo.
Sí, muy espontáneo.
Bueno, basta de ironía. Algún oyente podría temer que hoy me hubiera tomado un merecido descanso, pero es tanto lo que tengo que contaros. Que de verdad, durante el fin de semana se me acumula el trabajo. Estoy deseando que llegue el lunes, porque Bueno, como todos los lunes, tenemos varios temas pendientes en la tarde. Para empezar, el lío montado con las celebraciones navideñas. ¿Quién puede venir a cenar esta Nochebuena? Ya estamos. Porque los papás, yo ya he visto a más de un abuelo decir, ah, a mí que no vengan los nietos, si no tengo por qué verlos, si son unas navidades, ya los veré las próximas, ¿no?
También han comenzado... abuelos que dicen eso, ¿sí?
Sí, que dicen, no, deja, si yo estoy
quita,
muy a gusto.
Quita.
Sí,
quita.
Que yo no estoy solo, que no os empeñéis, que no estoy solo, dejadme en paz. Pues ya han comenzado las negociaciones en el entorno familiar, vas tú, voy yo con los niños, va el otro, en fin, por favor... No toméis ejemplo a la hora de negociar de los políticos porque os veo cenando a todos en el garaje. Nadie se va a poner de acuerdo y no va a haber cena. Pero hay un término que a los españoles nos sigue dando quebraderos de cabeza. El de allegado.
Y que a Juan solo le encanta.
Me encanta.
Es un término que
sí, pero bueno, esto es cosa del gobierno, no es cosa mía, no lo he sacado yo. Bueno, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, cuando le preguntan qué es un allegado, pues vamos, él lo tiene clarísimo.
Una persona que se interesa una... relación familiar clásica con otra persona, pues tengo una vinculación sentimental muy determinada.
Bueno. Una vinculación sentimental muy determinada. Entonces yo puedo invitar a cenar a Cristiano Ronaldo.
¿Cómo a Cristiano Ronaldo?
Hombre, como madridista le tengo mucho cariño por todo lo que nos dio. A ver, Cristiano, ¿quieres venir a cenar a mi casa?
¡Sí!
Pues ya está, resuelto, ya está. Yo puedo invitar... Tengo una vinculación sentimental determinada.
Por parte de Cristiano, bueno, es igual.
Bueno, y te digo,
vale, venga.
Como madridista también podría invitar a Ronald Koeman, porque estoy desarrollando muchísimo cariño por el favor que nos está haciendo.
Estás realmente gracioso esta tarde, ¿sí?
Bueno, es que me pagan por eso. Pilar. Bueno, a ver, todo esto es broma, ¿vale? No quiero generar yo más confusión entre nuestros oyentes, que bastante liada está ya la cosa. Todo sea por salvar a...
El espíritu de Navidad.
Pero te digo una cosa, Pilar, queridos oyentes de la tarde, con la normativa del gobierno en la mano que me la he repasado, me queda claro que puedo invitar a cenar al tapicero.
¿Pero qué tontería estás diciendo, Juan? A ver, ¿cómo te va a decir el gobierno que invites a cenar a tu tapicero?
Bueno, no tiene por qué ser el mío, a cualquiera, cualquier tapicero de España vale, está clarísimo y os lo voy a demostrar ahora mismo. ¿Qué dice el tapicero? Vamos a escuchar otra vez, por favor, porque lo he grabado sacando el móvil por la ventana, que ha dado la casualidad, y el sonido no es muy bueno.
A ver. Atención, señoras, ha llegado el tapicero.
Ahí está, bueno, dice, atención señoras, ha llegado el tapicero, ha llegado el tapicero. Si lo dice él, ha llegado, ya está, pues si es ha llegado, el tapicero puede cenar con nosotros, ya está. ¿Por qué no? Lo dice él mismo. Esto no vale para el afilador. El afilador
es muy malo.
El afilador, ya está. No, muy malo, no discrimines a los tapiceros.
No, los discrimino en absoluto, por favor, faltaría más.
Intentaba hacer algo de un pequeño chascarrillo con este tema que nos preocupa tanto, porque si me hicierais caso a mí, nos iba a ir muy mal a todos, pero por fortuna, tenemos a Miguel Ángel Revilla para poner algo de cordura.
Que los allegados sean allegados de verdad y no llegados. Hay una diferencia entre allegados y llegados.
Ya está, ¿ves? Ya lo ha dicho, lo ha dejado en claro. Porque para mí había dudas, pero lo ha dejado claro. Llegado es una cosa y ha llegado es otra. Pues gracias.
Y el allegado de Cantabria. Claro, y el otro ha llegado con H, el tapicero es otra, pero para el caso es lo mismo entonces ya.
Es lo mismo, bueno. No es lo mismo. Al tapicero tampoco lo puedo invitar. Al cuñado depende y al tapicero no. Seguiremos atentos a las novedades porque las habrá seguro. Pero el deber es lo primero. Hoy es lunes, puente o no puente, yo he contraído una obligación con los oyentes de la tarde.
¿Cuál es?
Pasarme todos los lunes por Estados Unidos para ver en qué anda...
¡Donald Trump!
¡Exacto!
Y nunca decepciona, claro.
No, sigue todo... Bueno, tengo que decirte que no ha habido grandes cambios, sigue todo igual. Ha dado un mitin en Georgia para apoyar a dos senadores republicanos y, bueno, ya de paso ha aprovechado a decir, bueno, que él es buen perdedor. Y que si no creyera que hubiera fraude en las elecciones, él se habría marchado sin rechistar.
¡No puedo ni mentir en esto!
Vamos, que le oyes y dices, bueno, es un tío fabuloso. Es un tío fabuloso. Para jugar unas categorías con él tiene que ser fantástico. Tiene buen perder. Mira, hay que recordar que en 2012, cuando se presentaba Obama a la reelección, Donald Trump apareció en varias televisiones ofreciendo una recompensa, como si fuera el oeste, ofrecía una recompensa a quien tuviera pruebas de que Obama había nacido en África. Así, por lo tanto, su presidencia sería ilegítima, porque si no es nacido en Estados Unidos no puede ser presidente. Claro, nadie presentó ninguna prueba porque no la hay. Todo el mundo sabe que nació en Hawái. Este es Donald Trump, ese tipo de persona.
Por salvar el modo de vida americano, asumiré cualquier riesgo.
Da un poco de miedo, que todavía tenga los códigos. Pero bueno, a ti no te decían de pequeña...
Mejor no pensar en ello.
Sí, mejor no pensemos en esto. A ti no te decían de pequeña... Pilar, no andes con ese niño, que no es buena compañía.
Claro, hombre.
Esto lo han dicho todo el mundo. A mí no.
Es un clásico de toda la vida, ¿no? Cuidado con las malas compañías.
A mí no me lo decían.
Porque
a los demás
mala
niños.
Compañía, claro.
Claro, yo era la mala compañía. Le decían a los demás niños, no andes con Juan. Que ese niño no es normal.
No, ese niño te va a llevar por el mal camino.
Sí. Es verdad, ¿eh? O sea, yo tengo alguna... amigo que ya ha perdido el contacto, que me decía al colegio, es que me han dicho mis padres que no puedo jugar contigo. Y digo, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? A mí realmente me daba todo igual. Bueno, pues yo creo que lo mismo pasa con Trump. Que a su abogado, a Rudolf Giuliani, le tienen que haber dicho a alguien, Rudolf, no vayas con ese hombre que te está perjudicando. Porque la verdad es que Rudolf Giuliani, desde que se junta con Trump, hemos hablado...
Le pasan unas cosas, o
todo.
Hace unas cosas...
Hemos hablado varias veces de Giuliani, pero es que es un no parar. Hay que repetirlo. Cobra 17.000 euros al día por interponer demandas por fraude electoral de las que no ha prosperado.
Es que, ojo,
ni una.
17.000 euros al día. Es que
da para mucho,
Lo decimos así como si nada.
Sí, da para mucho. Yo tengo que trabajar 3 semanas a tope para juntar
por
eso.
Por lo menos.
Bueno, pues el lunes pasado iba ya por 58 demandas desestimadas. Calculo que debemos andar por las 70, porque está perdiendo fuelle el tema. Ya no saben sobre qué protestar. Bueno, Rudolf Giuliani, que este señor fue alcalde de Nueva York y, de hecho, un alcalde extraordinario. Dicen que el mejor alcalde que ha tenido la ciudad. Pero ha sido juntarse con...
Donald Trump.
Y le está pasando de todo. Recordemos el penoso episodio del tinte de pelo chorreándole por la sien, por la frente, no, iba a decir por la frente, pero es que por la frente no tiene, así que le chorreaba por los laterales, así de la cabeza, el goterón de tinte. Y dices, ¿para qué te tiñes el pelo? Si tuvieras la mata de pelo de José Luis Rodríguez, el Puma, pues entiendo que seas coqueto, pero para 4 pelos que te quedan, déjalos
pues
como
mira,
están,
oye,
¿no?
Sea cada uno con su coquetería.
Bueno, es verdad. Que haga, sí, pero que se compre del bueno, del que tiene
sí,
fijador.
Sí,
no,
del que luego no
se... sudas.
Exacto, no se corre por toda la cara.
Bueno, pues Giuliani ha vuelto a convertirse en el hazmerreír general, esta vez no por su pelo. La noticia está en los medios de comunicación de todo el mundo y han compartido el momento épico, ese vídeo. ¿Qué muestra el vídeo? Pues durante una audiencia pública en el estado de Michigan para interponer otra nueva demanda, ha tenido un pequeño problema. Durante su intervención... se le ha escapado un pedo.
Bueno, por favor.
No, por favor no, porque en realidad fueron 2, ¿vale? Pero da lo mismo, porque el testimonio dice lo mismo en uno que en el otro. Esto, vamos a ver, esto nos puede pasar a todos, yo, a mí el primero, pero ¿qué ocurre? Que como hay micro y todas las cámaras están pendientes de la intervención de Giuliani,
primero el
pues...
tinte y ahora el pedo.
Claro, el momento ha pasado a la historia porque ha quedado registrado con total nitidez. De hecho, vamos a escucharlo por el interés y la importancia del documento sonoro. Mirad, el que está hablando es Giuliani.
The answer that I gave you is they didn't bother to interview a single witness, just like you.
Es una pena que no podáis ver la cara de su ayudante, la chica, porque cuando está hablando y lo oye, de repente abre los ojos mucho y le mira.
Claro, es que no se puede usar micrófonos con esta calidad de sonido.
Claro.
Y luego pasan estas cosas.
Seguramente le dijo su jefe,
qué
Giuliani,
barbaridad.
Voy a lanzar un auténtico torpedo, pero
pobre.
No se refería a eso.
Ay, pobre, de verdad, ¿eh?
Sí, como quizá ha sido demasiado rápido y algún oyente estaba en otra cosa y no lo ha captado.
Yo.
Vamos a escucharlo de nuevo.
The answer that I gave you is they didn't bother to interview a single witness, just like you.
Single witness. Bueno, se ha comprobado que el audio del vídeo es el original, que
pena.
No está manipulado.
Vale. ¿Vale?
Porque
eso,
los megafans de Trump dirán...
Eso. Eso sí,
no
sí, claro.
Es real, es real. Bueno, pues también Giuliani ha sido noticia hoy, pero porque ha dado positivo en coronavirus. Sobre esto no hacemos ninguna broma. Está
desde
ingresado,
luego que
pero
no.
con síntomas muy leves. Nosotros no somos como Trump, esto nos lo tomamos en serio. Le deseamos una pronta recuperación a Rudolf para poder seguir sacando aquí sus cosas. Esto es lo que pasa cuando a tu jefe le molesta que sus colaboradores se pongan mascarilla, porque según él es como de cobardes. En fin, ¿cuánta gente de su círculo personal se ha infectado ya? Dicen que su mujer y dos de sus cinco hijos, y 40 personas. Pero
un montón.
La que ya no corre riesgo es su jefa de prensa, porque ha dimitido. Y la excusa es muy buena, dice que ella quiere seguir viviendo de esto y entonces tiene que mirar por su futuro.
Ya he dicho, ahí te quedas, ¿no?
Ahí te quedas, Donald.
Pues mucho había tardado.
Pues, sí, ha aguantado mucho. No como Giuliani. Sí.
Pobre Giuliani, de verdad. Ay, le pasa hombre. De todo y encima ahora es positivo, hombre. Bueno, le deseamos una pronta recuperación.
Una pronta recuperación, sí, sí.
Por supuesto que sí. Juan Solo, gracias.
Hasta mañana.
Adiós. Bueno, y ahora pasamos a lo que es realmente una historia tremenda, la del Piojo y su hermano. Es una fuga de película, pero es también la historia de dos expertos delincuentes dedicados al robo. Jonathan y Miguel Ángel Moñiz, los hermanos que este fin de semana se fugaron de la cárcel de Valdemoro en Madrid, son expertos en butrones y alunizajes. Tenían muy preparado su plan de huida para burlar todos los sistemas de seguridad hasta el punto de que las alarmas no sonaron ni cuando lograron alcanzar la zona perimetral. Bueno, parece que lograron fabricar una llave del llamado cuarto de maletas. Es una especie de almacén donde se guardan pertenencias de los presos que no pueden tener en la celda. Y se sospecha que alguno de ellos pidió un día poder acceder a ese cuarto para recoger pues alguna prenda y aprovechó ese momento para hacerse con la forma de la llave. Este cuarto de maletas se abre en muy pocas ocasiones, por lo que los hermanos sí tuvieron la ocasión, ya con la copia de la llave en su poder, de entrar varias veces e ir cerrando, así como en las películas clásicas de fugas, cerrando poco a poco los barrotes de la ventana del almacén. Y pusieron fecha a su fuga, el 5 de diciembre. Oye, y lo han conseguido. Cruz Morcillo, colaboradora de La Tarde, nuestra experta en sucesos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Te estaba escuchando atentamente porque realmente es como en las películas, ¿verdad? Y con lo total difícil que es fugarse de una cárcel en España. Eso vaya por delante. Pero casi es imposible.
Es impresionante. Lo tenían todo claramente estudiado hasta el milímetro, aunque luego el sistema clásico de cerrar los barrotes pues no deja de tener su gracia. Pero, en fin, bueno, la clave parece estar ahí, en el cuarto de las maletas, ¿no? Ahí fue donde cerraron los barrotes tras fabricar una llave.
Así es. Lo que ha comprobado instituciones penitenciarias de momento, porque se están haciendo decenas de comprobaciones, te puedes imaginar, es que no falta ninguna de las llaves. Son llaves normales, no son puertas, no es esa una puerta automatizada, y no falta ninguna de esas llaves. Con lo cual solo hay dos posibilidades: o que en un momento dado la sustrajeran a alguien y que se fabricaran, como bien dice, una copia. También parece esto imposible en prisión, pero estamos hablando de dos perfiles de ladrones especializadísimos, butroneros y aluniceros, perdón. Como tú has dicho, bueno, caben muchas posibilidades de cómo han obtenido esa llave. Luego, los barrotes que cierran desde ese cuarto de maletas, como bien has definido, son barrotes móviles. Yo no sé exactamente cómo es este mecanismo, pero parece ser que se retraen cuando tú los tocas. Es decir, que es más difícil que un barrote normal. Esto dicen, parece que llevaban tiempo cerrándolo. Desde ahí se cuelgan a un tejadillo que va rodeando varias zonas del módulo 9, que es en el que ellos estaban, y consiguen llegar hasta la zona, van hacia la zona de aislamiento, porque eso a posteriori en las cámaras se ve que precisamente van hacia esa zona para eludir las cámaras de movimiento que hay instaladas, o sea que también sabían dónde estaban instaladas las cámaras. Y luego ya el más difícil todavía es saltar los dos perímetros, ¿no? Donde también hay alarmas de movimiento, y no me han confirmado si también alarmas de temperatura, alarmas que detectan la temperatura corporal y saltan. Por ahí lo que sí han logrado ver, Pilar, es cómo se arrastran por el suelo en esa zona, del perímetro ya, precisamente para que no les detecten esas alarmas, esas cámaras de movimiento, ¿no?
Así como, como decimos, como en las películas se lo tenían perfectamente estudiado, además, cómo tenían que arrastrarse, dónde estaba ese sensor de movimiento, en fin. Y luego, a ver, porque había un tercer compañero de fuga, pero a este tercero sí que le pillan.
Sí, se barajó inicialmente. Solo te iba a decir una cosa. Después de todo eso que hemos contado, tienen que salvar 7 metros y concertina. Lo que se cree es que para salvar esas concertinas colocaron mochilas que llevaban a la espalda con peso para que cedieran. El compañero primero, como te decías, que también es también está condenado por delito, no sé si condenado preventivo, pero también es un interno que ha cometido delitos contra el patrimonio, es decir, el mismo perfil que ellos, se creía que era un cebo para, digamos, distraer a los vigilantes, tanto a los funcionarios como a los guardias civiles. Pero parece ser que no, parece ser que simplemente no llegó a tiempo y no fue capaz de sumarse al plan por las investigaciones que se han hecho hasta ahora. Y una duda que sigue existiendo, Pilar, se ha dicho que no saltó ninguna de las alarmas y esto, ojo, que también se está mirando, porque puede que alguien se descuidara, que es la hipótesis más favorable, u otra cosa. Lo que sí está claro es que un funcionario desde la torre vio uno de los bultos y avisó a la Guardia Civil. Pero ya había un Audi A3, que me lo han confirmado hace un ratito, un Audi A3 en el exterior de la cárcel esperándolos, con lo cual estaba todo absolutamente cronometrado.
Bueno, esta fuga, hay que decirlo, porque como se ve claramente que había una preparación al milímetro, es de película, porque lo es, ¿no? Porque además tiene muchos detalles que es que solo los hemos visto en las películas. Veremos lo que da de sí, vamos a estar muy de cerca y pendientes de lo que tú nos vayas contando sobre lo que se vaya sabiendo, ¿no? Y sobre todo sobre eso que dices, que no saltara ninguna alarma, ¿no? Esas sospechas también de qué ha pasado aquí. Pero ahora mismo lo cierto es que los hermanos Moñiz están en paradero desconocido y recuérdanos entonces quiénes son estos hermanos Moñiz.
Pues son dos aluniceros de los que ha habido tanto ya por desgracia en Madrid, proceden de Villaverde, de una de las zonas más deprimidas de Villaverde. Jonathan en concreto, pues desde los 7-8 años ya conducía, cuando, como dicen siempre los policías, cuando no llegaban a los pedales aprenden casi antes a conducir que hacer cualquier otra cosa en la vida, y se han dedicado a dar golpes, pues eso, primero alunizando y luego ya especial, que ya sabemos que es estrellar un coche contra un escaparate y robar, desvalijar en cuestión de con coches robados muy potentes como el que les ha recogido, con Audi, con BMW, etcétera, etcétera, siempre robados que luego los abandonan. Así perpetraron muchísimos golpes. En 2012 fueron objeto de una gran detención por parte de la policía y toda la gente de su alrededor, medio barrio, les apoyó y hubo incidentes serios para intentar evitar que los detuvieran. Como te digo, habían desvalijado todo tipo de centros de comerciales y tiendas más pequeñas, de informática, etcétera, en Madrid, también en Toledo, y el año pasado estaban ahora mismo los hermanos, esto es importante, los hermanos que estaban compartiendo celda en el mismo módulo, en el módulo 9, estaban por una parte cumpliendo una condena por parte de esos robos que te he contado y por otra preventivo en otra causa por la que los detuvo la Guardia Civil el año pasado por lo mismo, por hacer alunizaje y butro.
Ahora están en la calle porque se han fugado. De momento en paradero desconocido. Jonathan y Miguel Ángel Moñiz Cruz los cogerán, dice Cruz. Bueno, lo contaremos aquí, por supuesto, y también los detalles de esta fuga, si es que hay más. Gracias, Cruz.
Gracias, un besito.
Buenas tardes. Y contigo estamos poniendo hoy el Belén en tu casa. En la nuestra, en la de todos los oyentes de la tarde. Bueno, que nos cuentes cómo es esa decoración navideña que has hecho de diferente este año en el Belén, en el árbol. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa, Fernando?
Pues, a ver, nos están contando muchas cosas, aunque lo que está claro es que esta Navidad será y está siendo ya muy diferente.
Pues estas navidades, como mis hijas están de Erasmus las dos, una en Eslovaquia, la otra en Italia, y allí están más seguras que aquí, pues no las voy a hacer venir para ponerlas en riesgo, pues prefiero que la pasen allí. Así que para montar el Belén, que lo hemos montado efectivamente ayer, pues me he traído a mis sobrinos, y son ellos los que me han decorado el arbolito, el Belén. Muy bien, una Navidad diferente, pero muy bien.
Bueno, muy bien esta madre, ¿eh? Responsable, es decir, sí, por sí, encima sí, sí. De bueno, la posibilidad y la necesidad de estar juntos que todos tenemos, pues está la seguridad de las hijas.
De las hijas. Sí, sí, bueno, señor. Teniendo sobrinos, oye, pues les invitas a merendar y te ayudan a,
hombre, también puedes
a montar
hacer
el árbol y el Belén.
También puedes hacer una llamada con vídeo y hacer el Belén en directo.
Sí, que te vayan diciendo conexión. Desde Italia, ¿no? No, no, esa bola ahí no, claro, ponla más claro, arriba, que no queda bien.
Oye,
no,
yo creo que
los pastores no me gustan ahí.
Lo que hay que hacer en Nochebuena es reforzar, digamos, las vías de internet, porque va a haber muchas cenas de Nochebuena, sí. Pues el primer plato.
Sí,
pues,
es que va a faltar mucha gente, es verdad.
Bueno, sí, pero bueno, presencia virtual. Hay que animar a las compañías telefónicas que nos refuercen internet.
Más vale que refuercen porque va a ser muy necesario, ¿eh? Si no, fíjate, se puede caer el sistema y uff, no quiero ni
pensar. Poner el Belén en telellamada. ¿Por qué no, hombre?
Sí, bueno, a lo mejor algún oyente lo está poniendo en telellamada. Mira, como dice Fernando, que nos lo cuente también en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Vendo ahora un mini, lo vendo por 5.000 euros. Está rancio porque tiene unos 10 años.
Bueno, ¿a qué se refiere cuando dice que el mini está un poquito rancio?
Tiene 10 años, yo tengo 75 y paso. Me pinto los ojos, me peino, pero el mini pobrecito en cuanto le
ve. De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra de Navidad. En Hiperco y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios toda la Navidad.
Rioja Reserva López de Haro. Caja de 6 botellas con 6 copas de regalo. Solo 39 euros.
A 6,50 la botella.
Hiperco y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Mágico. Boom, 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 boom.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué haces el 9 de diciembre?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Y el 10?
Nada, pero...
Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan.
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama, solo del 9 al 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Red de concesionarios Nissan.
En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a poner en marcha ese proyecto, sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco. Porque en CaixaBank, estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En la Navidad de los Muñoz Gil los postres vuelan de la mesa. Y en la de los San Marín se comen sin parar. Hay muchas Navidades y todas están en Aldi. Porque con los turrones, bombones belgas y nuestro panetone tradicional por solo 3,99, la Navidad a estos precios es para todos.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Garantizado. Qué gran palabra, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos del seguro de tu coche y necesitas asistencia en viaje y ¡tachán! ¿Tienes coche de sustitución? Ojo, que viene la palabra garantizado. Y es que Línea Directa es el seguro imbatible. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio, garantizado. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700.
Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smartbank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte.
ED Eficientes, ED Exitosas y ahora también ED Eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vamos a analizar con detalle qué es lo que ha sucedido en las elecciones legislativas de este domingo en Venezuela. Nos vamos hasta allí. Hablamos en este momento con Jorge Benezra, corresponsal de COPE en Venezuela. Jorge, buenas tardes. Buenos días para ti.
Así es, buenas tardes a todos allá. Bueno, el chavismo recuperó este domingo la Asamblea Nacional de Venezuela en unas elecciones marcadas por el boicot de los principales partidos de oposición y líderes y por una masiva abstención de los ciudadanos que están de un modo de rechazo a lo que está sucediendo en Venezuela. Hubo una participación del 31%, más de 40 puntos porcentuales por debajo de las parlamentarias del 2015, donde la oposición fue la ganadora en su mayoría. La coalición oficialista logró más de 3.5 millones de los 5.2 millones de votos para lograr un total de 67.6% de los apoyos, según datos del Consejo Nacional Electoral del país que sigue todavía analizando esos datos, y en las próximas horas se sabrá con detalles cuántos curules tendrá el factor oficialista. Ahora, la gran pregunta es qué ocurrirá, qué pasará en Venezuela con este panorama. Bueno, Guaidó simplemente dejará de ser líder del Parlamento cuando el 5 de enero de este 2021 asuma esta nueva Asamblea Nacional, porque ese fue el puesto que le permitió proclamarse como presidente interino y contar con el apoyo de decenas de países. Otro escenario es que, bueno, todo seguirá igual. Recordemos que el chavismo madurismo ha gobernado el país en los últimos años con una constituyente que es la que está imponiendo las reglas en el país. Pero lo más importante es que el gobierno busca ganar sustento legal para ahondar en una ley que han creado que se llama antibloqueo, creo, por la constituyente, para promover negocios con Rusia, China, Turquía e Irán. Digamos que ese era el objetivo primordial en este momento para el ala oficialista.
Jorge, gracias por esa información desde Venezuela. Hablamos en este momento con Leopoldo López Gil, eurodiputado, padre de Leopoldo López. Leopoldo, buenas tardes, gracias por acompañarnos en la COPE.
Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Vamos a ver, Maduro presenta el resultado de las elecciones de este domingo como una victoria del chavismo, del oficialismo. Los datos de participación son, los oficiales, de algo más de un 30%, con lo cual la abstención es muy alta. Algunas fuentes hablan de que la participación hubiera sido solo del 20%. ¿Con esta participación se puede hablar de un éxito del chavismo?
No, en absoluto. Lo primero que hay que decir que estas son unas elecciones que no han sido reconocidas internacionalmente como unas elecciones válidas, no han sido ni transparentes ni siquiera bien documentadas, empezando por el propio registro electoral, y además no hubo la posibilidad de participación, como bien saben, de los partidos políticos verdaderamente legítimos. Todo el mundo sabe que esto fue un fraude, es decir, se llamó a una supuesta elección y la respuesta popular fue precisamente reconocer que esto no era una elección y por lo tanto no asistieron. De hecho, los datos de los observatorios de los partidos demócratas dan una asistencia que varía entre un 15 y un 20% como mucho. Y el gobierno, a través de un Consejo Nacional Electoral que ha sido designado por el dictador Maduro, lamentablemente pues está dando ahora una cifra un poco incrementada en casi un 50%, y están dando un 30% de participación. Pero aún hablando de un 30%, sí, el gran ganador aquí es la abstención como protesta. Pues, es decir, nunca antes había rugido con más volumen el silencio de una población. El 80% dijo no vamos a participar, y por lo tanto pues nadie puede llamar a esto una elección legítima.
Ruge el silencio de la mayoría de los venezolanos. Ya sabemos que la Unión Europea, por lo que ha dicho Borrell, se va a pronunciar contra el resultado de estas elecciones, no va a reconocer estas elecciones. ¿Qué importancia tiene ese pronunciamiento de la Unión Europea y qué importancia tendría un pronunciamiento denunciando el fraude por parte del gobierno español?
Bueno, yo creo que lo importante es el no tener una autoridad legítima. Las actuaciones que tenga esa supuesta nueva asamblea no tienen ninguna importancia en cuanto a obligaciones internacionales se refiere, porque no van a estar reconocidas, mientras que sí van a tener el reconocimiento de la asamblea, que no deja sus funciones, porque en la Constitución venezolana, el artículo 303, está muy claro y le permite pues la continuidad a la Asamblea Nacional hasta que no sea sustituida por un proceso legítimo. Es como en todas las constituciones modernas, pues casi ningún empleado público, ninguna persona que ejerza una representación pública puede abandonar su cargo hasta que no sea legítimamente sustituido. Esto es lo que le va a pasar al presidente Juan Guaidó y al resto de los diputados en la Asamblea Nacional.
Y le repregunto sobre la cuestión del pronunciamiento del gobierno de España. ¿Cómo de importante es que del gobierno de España salga un pronunciamiento claro sobre el carácter fraudulento de las elecciones?
Es muy importante y yo creo que ya se han adelantado a ello. La ministra Arantxa González en su día dijo que las elecciones, tal y como estaban llamadas, no reunían las condiciones para ser llamadas transparentes, verificables y por lo tanto legítimas. Si esta es la percepción anterior, pues ahora con más razón debe ser la característica para designar definitivamente como un fraude a estas elecciones y no reconocer las autoridades que emanen de ellas, porque no puede ser reconocido algo que sale de un proceso ilegítimo.
Pone en marcha enseguida Juan Guaidó una consulta popular para declarar oficialmente el fraude en las elecciones. Leopoldo, ¿hay la sensación de que la vía Guaidó, siendo legítima, siendo legal, está algo agotada? ¿Cómo se puede seguir luchando después de lo que ha sucedido este domingo en Venezuela para que vuelva la democracia?
Yo creo que el agotamiento es una percepción, pero la fuerza se la da la legitimidad. Lo legítimo es lo que está haciendo Juan Guaidó y estoy seguro que esta nueva ocasión le va a dar más fuerzas y todavía le va a dar más fuerzas a la oposición, que una vez más está llamada a estar más unida que nunca. Para entender que el único objetivo que tienen los demócratas en Venezuela es la sustitución de un régimen usurpador que ya lo hemos visto, pues, desde las votaciones del 2016, 2018 y ahora, pues, con esta del 2020, siempre son fraudes electorales que no podemos reconocer, y poco a poco se le va a acercar el mundillo internacional al régimen de Maduro, al mundillo de Rusia, Irán, Turquía, etcétera. España definitivamente no puede formar parte de esa comparsita.
Leopoldo López Gil, gracias por haber estado con nosotros analizando esas elecciones, denunciando el fraude y pidiéndole al gobierno de España que se pronuncie. Buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Pilar, muchas cosas interesantes sí. De esta conversación, pero podemos dejar ese titular, esa petición, que sea España, el gobierno de Sánchez, claro y contundente, coherente con las posiciones que tuvo antes, diciendo que las elecciones no reunían las condiciones para considerarse unas elecciones democráticas, que el gobierno de Sánchez se pronuncie claramente. Yo me quedo
pero ya
eso.
Han pasado horas, ¿eh? De momento no hay ningún pronunciamiento por parte de ningún miembro del gobierno.
González Laya en Bruselas ha dicho que bueno, va a esperar a que se pronuncie la Unión Europea, pero no hay que esperar tanto, no hay que esperar tanto.
En fin.
Esperemos que no se retrase mucho.
Esperemos que no. Y no hay que esperar para escuchar música como esta.
I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we're in our zone. I got that sunshine in my pocket.
Claro, cuando uno es un intérprete al que le reconocen, aunque solo sea los 35 millones de discos vendidos en todo el mundo, como miembro de Il Divo, el cuarteto vocal reconocido internacionalmente, pues claro, a partir de ahí realmente se puede permitir el lujo de hacer un disco en solitario donde se atreva pues con cualquier estilo musical o con todos a la vez, o simplemente hacer un disco nuevo que le apetecía hacer, que es probablemente lo que ha hecho con este Portrait Carlos Marín. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí con vosotros.
Porque yo creo que has escogido canciones, no sé, sí que siempre cantaste, te gustaron, disfrutaste de ellas y dijiste, pues así es como quiero que sea mi próximo disco en solitario. ¿Cómo haces la selección para este Portrait?
Bueno, pues esto fue, como una idea, que yo tenía, pues poder presentar al público, pues otras cosas aparte de Il Divo, ¿no? La verdad que ha sido, pues una selección grande de unas 50 canciones, que siempre he sido fan de la música de los años 80, 90. Y entre tanto, pues buscando las canciones, cuál podría quedar mejor, pues al final, de las 20 grabadas, pues hemos elegido las 10 mejores y es con la que he sacado, pues este álbum de estudio, vamos a ver. El primero que hago de estudio yo solo, ¿no? Y la verdad que súper contento. O sea, que primeramente en Japón y ahora está ya mundialmente en todas las plataformas digitales y muy contento, sinceramente.
Oye, que te atreves hasta con Rick Astley.
Sí. La verdad que he sido fan de todos los cantantes, bueno, desde Rick Astley hasta Aerosmith, de repente, tantos cantantes que han cantado otras canciones, ¿no?
Bueno, no sé, es que son muchos registros, ¿no? Al final, metidos todos en un mismo disco, es que esto es Rick Astley, forma parte de la vida de tantos de nosotros. Vamos a escuchar un poquito más. I call you, I need you, my heart's on fire. O este Simply the Best de Tina Turner. Dime la verdad, ¿cuánto te has divertido grabando todas estas canciones?
Bueno, pues mucho, la verdad, bueno, casi una pasada. Sinceramente fue bastante difícil porque quieras o no, cuando cantas ahí con el Divo, estás cantando con tu media voz operística, ¿no? Y de repente volver otra vez a mis inicios, a las cosas que yo hacía pues años antes de los musicales, de repente cantar pop y todo esto. La verdad, bueno, que ha sido bastante difícil acoplar la voz, bueno, sobre todo, mira, este tema de Tina Turner, de repente acoplarlo en un tono de mujer, acoplarlo a la versión mía e intentar, pues crear una versión totalmente mía, la verdad que fue difícil y que a la vez súper divertido grabarlo, ¿no?
¿Pero cómo se hace eso? Es decir, cuando tú eres un barítono, me imagino que tú educas la voz, trabajas la voz siempre en ese registro concreto y de repente esto hay que cantarlo de otra manera. ¿Es muy difícil hacer eso?
Hombre, si has sido capaz de hacerlo hace años. Bueno, yo empecé, la verdad que empecé en el mundo pop. Yo recuerdo cuando empecé a cantar, bueno, con 8 años, que yo hice mi primer álbum. Aunque yo cantaba ya en plan oso de mierda, nada, pues yo tenía siempre este registro, y sobre todo en los musicales, pues yo lo turnaba, bueno, con música pop. También estuve una época, bueno, que no solamente había 2 canales, con Jesús Hermida cantando ahí, ¿no? Y entonces, de repente, pues ahí cantaba desde áreas de ópera hasta canciones rockeras, hasta todo lo que me echaran. Y entonces, pues he sido una persona que me he estado estudiando todos los registros de voces, y justo en este álbum, pues lo que intentaba es mostrar pues todo el registro de voz que puedo hacer, ¿no? De repente, pues cantarte un tema como este, o a cantar el Bohemian Rhapsody que incluyo de repente con Innocence, haciendo pues una versión, bueno, muy operística, en plan, pues irnos un poco más lejos de lo que hacía The Queen, y hacía sobre todo la voz privilegiada de Freddie Mercury. Pues intentando poner mi sello, ¿no? Esta ha sido la canción más difícil.
Bueno, no, es que es tremendo hacer esto, ¿eh? Vamos a escuchar. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anywhere the wind blows. Doesn't really matter to me. To me. Pero difícil por la presión, porque vamos, no creo yo que vocalmente hayas tenido ningún problema y no sense tampoco, ¿no?
Hombre, difícil, o sea, obviamente por la presión, por supuesto, de que Queen y Freddie Mercury tienen una voz súper especial, ¿no? Y bueno, los fans, la verdad que irte pues a por un tema tan conocido de repente, claro. y el sello pues tan grande de Queen, de repente pues aventurarse a convertirlo en un dúo pues mitad clásico, mitad pop, ¿no? Y sobre todo ha sido difícil porque, claro, Freddie cantaba con una tesitura muy alta y aunque yo soy un barítono lírico, bueno, soy como un alien, pues siempre he sido con voz baritonal con agudos, ¿no? Y la verdad que, bueno, que sobre todo cuando tienes una compañera de reparto como Innocence que está pegando esos agudos, pues tienes que estar a la altura, ¿no? Y la verdad que no quise bajarlo de tono. Bueno, pues guardar la esencia de lo que hacía Queen y luego, por supuesto, bueno, por poder cantarlo con una mujer como es Innocence, con una voz privilegiada, con sus agudos de soprano alucinantes, ¿no?
Oye, estamos contando hoy, Carlos, en COPE, que la pandemia del coronavirus ha provocado la suspensión de unos 50.000 conciertos en España en este 2020. Es, bueno, un 80% de todos los programados. Que la venta de música en formato físico había descendido ya hasta septiembre un 35%. Desde luego, es un periodo muy complicado y a pesar de eso, bueno, hay artistas, en este caso tú, pues que habéis querido decir, mira, yo de todas formas saco el disco, ¿no? ¿Cómo estás llevando todo esto?
La verdad que, bueno, es un momento difícil. Mira, por ejemplo, con el Divo teníamos 90 conciertos para este año. Todos se han pospuesto para el año que viene, hasta mayo del año que viene, abril, mayo. Y la verdad, bueno, que es un momento difícil, pero la verdad es que estamos intentando, pues todos los artistas tirar para adelante, hacer conciertos, pues en petit comité, con mucho menos público. Y la verdad, bueno, que es un momento difícil, porque claro, nos han quitado de repente, pues de tener el contacto con el público, que es lo que más nos llena a los cantantes y también al público, porque claro, sin ese contacto es difícil hacer. Entonces, claro, pues estar haciendo los streaming como hacen muchos, entonces...
Yeah.
Pues ahí estamos, intentando... Pues,
peleando, ¿no? Luchando.
Peleando, ¿no? Claro. Y sobre todo, bueno, esperamos que si nos ponemos esta vacuna, que ahora encima, por ejemplo, a nosotros, el Divo, pues nos fuerzan a ponernos la vacuna, ¿no? Entonces, porque sin vacuna llegará un momento que no se podrá viajar ni nada, entonces por lo menos por Estados Unidos, ¿no? Que es donde empezamos la gira el año que viene. Y ojalá con la vacuna se pueda quitar esta historia y podamos volver a la normalidad y por lo menos que el artista pueda estar cerca del público y poder dar pues el 150% como siempre estamos dando, ¿no?
Bueno, de momento nos conformaremos todos con escuchar vuestra música, pues como este nuevo disco, este Portrait de Carlos Marín, esta esta nueva apuesta en solitario, ¿no?, de uno de los cantantes de Il Divo. Carlos Marín, gracias, que vaya todo bien. Nos quedamos con eso,
muchas
con la
gracias.
Música, para veros
hasta
en directo.
Pronto.
Bueno, habrá que esperar un poco, pero ojalá sea cuanto antes. Gracias.
Ojalá, muchas gracias. No, no.
Y mira, para poner el árbol en casa o el nacimiento hay que poner música. Pueden ser villancicos o música animada como esta, por ejemplo, ¿no? Porque así lo pones todo a mejor ritmo. No Rosa Rosado.
Ay, me encanta esta
tú
canción,
no pones
además,
que buenísima. Qué pedazo versión, oye.
Sí. Hay que poner una música animada, que son villancicos, que no, pues la que te pide el cuerpo.
¿Y los oyentes ponen el nacimiento, ponen el árbol, lo ponen todo? ¿Qué están poniendo?
Pues mira, Manolo, por ejemplo, lo tiene todo a punto, mira.
Pues yo esta mañana he estado quitando libros del mueble, metiéndolos en cajas para dejarle espacio libre a mi señora con los críos y que monten algo esta tarde ya. Y mañana arrebataremos el Belén y el arbolito. Pero en mi casa somos de Reyes Magos. Papá Noel va de pasada solo. Y lo que me tiene muy preocupado, que me quita el sueño, es el Caganer. Este año tiene... demasiados candidatos, a ser caganeros, demasiados.
Demasiados, sí. Bueno, ya verás tú. Bueno, estás poniendo ya el nacimiento, lo has puesto ya. ¿Cómo es? Cuéntanos detalles, que queremos conocerlos. Y ese árbol de Navidad, que nos lo cuentes en el 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la selección de hockey femenino bronce en el Campeonato del Mundo.
El deporte colectivo te enseña a trabajar en equipo. Juntas, con un objetivo común, somos imparables.
En Iberdrola, os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Confía en Securitas Direct.
Ay, lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ven a Carglass y lo repararemos. Nuestros centros están abiertos y con todas las medidas de seguridad. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ven a Carglass y lo repararemos. Nuestros centros están abiertos y con todas las medidas de seguridad. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿A quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, toma, Juan, un cupón extra de Navidad de la 11. ¿Para tu viaje a Turquía?
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Le pusimos detergente hace un mes y seguimos lavando. Metes la ropa,
pulsas el botón, ya está.
Con lo que ahorramos en detergente y agua, se va a pagar solita la lavadora.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la 5 veces campeona del mundo de karate, Sandra Sánchez.
Los campeonatos duran 4 días de competición, pero se ganan en los 4 años de preparación.
En Iberdrola, os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad, Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En Leroy Merlin hay muchas formas de conseguir todo lo que necesitas para mejorar tu casa. Comprando en nuestras tiendas, comprando online en leroymerlin.es o comprando por teléfono en el 910 49 99 99. Podrás recoger tu pedido en la tienda o recibirlo cómodamente en tu domicilio. Tú eliges cómo mejorar tu casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Queridos Reyes Magos, sé que tenéis por costumbre dar los regalos en enero, pero este año, ¿podríais adelantar el mío unos días? Antes del 31 de diciembre sería perfecto. Y en rojo,
adelántate al cambio del impuesto de matriculación previsto para enero de 2021 y consigue tu Volkswagen sin que tengas que pagar más impuestos. Encuentra el tuyo en Volkswagen.es.
Melchor, Gaspar, Baltasar, ¡no perdáis esta oportunidad!
Volkswagen.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.